Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La amenaza yihadista sigue activa. Solo 3 días después del primer aniversario de los atentados en Cataluña, hoy Barcelona se ha despertado con un nuevo ataque. Ha sido en Cornellà de Llobregat, a unos 20 minutos de la ciudad condal. Un hombre de 29 años ha entrado armado con un cuchillo en una comisaría al grito de «Alá es grande». Se trata de Abdelujah Taib, que ha sido abatido por los Mossos de Escuadra. De momento, la Audiencia Nacional ya ha asumido la investigación y los Mossos hablan sin cortapisas de intento de atentado. Por su parte, los expertos en lucha antiterrorista piden no bajar la guardia. El teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez, lo explicaba así aquí, en COPE.
Y hoy por hoy todo indica que debemos mantener ese mismo nivel de alerta. Mismo nivel de alerta que no hay que olvidar que es absolutamente similar al que mantienen los países de nuestro entorno, con lo cual, incluso aunque quisiéramos verlo desde un punto de vista absolutamente local, que sería un error, porque el terrorismo yihadista no lo podemos ver nunca desde el punto de vista local, pero si lo quisiéramos ver así, es absolutamente compatible, como digo, con lo que están haciendo los países de nuestro entorno.
El suceso ha conmocionado a los vecinos de Cornellà de Llobregat, especialmente a los que residen cerca de esa comisaría de los Mossos y del domicilio del atacante en el barrio de la Gavarra. Ahora mismo toda la zona ha sido acordonada y los vecinos del inmueble donde vivía el presunto terrorista, han sido desalojados. A las puertas del mismo está nuestra compañera Verónica Moore.
Buenas. El domicilio está siendo registrado ahora mismo por los Mossos de Escuadra. Los vecinos han sido desalojados por motivos de seguridad, porque no se sabe bien qué pueden encontrar allí. El ambiente en el barrio de la Gavarra de Cornellà de Llobregat era bastante crispado. Los vecinos no sabían bien qué pasaba y es así como nos lo han explicado.
Sí que era normal. Tenía su pareja, 2 niñas, pero ya cuando empezó a venirse aquí el pañuelo en la cabeza y eso, pues
cuando pasan estas cosas, pues piensa que cualquier vecino tuyo también le puede pasar. Actúa como un vecino normal, pero luego entonces salen estas cosas y te da miedo que te pueda pasar a un vecino tuyo.
Parece ser que los vecinos no podrán acceder a sus viviendas hasta que acabe el registro y no se sabe si podrá durar unas cuantas horas más. De momento eso es todo.
Esa es la última hora que nos llega desde Cornellà de Llobregat. Y como te estamos contando, el agresor Abdelujah Taib tenía 29 años. Había nacido en Argelia y tenía DNI español. Los Mossos confirman que el ataque había sido planeado y que iba armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Vamos a conocer todos los detalles que ha dado la policía autonómica sobre el ataque. Silvia Martínez.
Según ha detallado el comisario superior de los Mossos, Rafael Comas, el atacante llamó de forma insistente al interfono de la comisaría alegando una consulta. Fue así como accedió al vestíbulo. El atacante mostraba voluntad homicida y predeterminada de hacer daño, según los Mossos. Comas explica por qué se considera ataque terrorista.
Es por un lado porque es un atentado, porque hay una agresión clara contra la vida de un agente de policía dentro de un edificio policial. 2, porque el individuo hacía consignas de Alá, aunque el resto de palabras eran inteligibles.
A esta hora, los agentes preparan el registro del domicilio a la espera de los permisos judiciales. El juez de guardia de Cornellà ha encargado pruebas de balística a incautar la pistola de la mossa que abatió al atacante.
Esta tarde se van a reunir los mandos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra para seguir de cerca esa investigación sobre este presunto ataque yihadista. Y en este lunes, en el que además se cumplen 10 años de otra tragedia, el accidente de Spanair en el que murieron 154 personas. A las 2:24 minutos de aquel 20 de agosto de 2008, el JK5022 se estrellaba en el aeropuerto de Barajas y lo hacía segundos después de despegar. La caja negra desveló, como el piloto advertía, de que estaba fallando un motor.
Vaya motor.
No, lo han quitado. Hay un accidente a la parte derecha de la 33 izquierda.
Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego.
10 años después, Spanair ya no existe tras la quiebra de la aerolínea. Por su parte, la causa judicial quedó cerrada hace 6 años. Lo único que está en marcha es una comisión de investigación en el Congreso, pero las víctimas y no están contentas. Siguen pidiendo que se esclarezca las causas del accidente. Nos vamos hasta el aeropuerto de Barajas. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. No solo han perdido a sus seres queridos, se sienten ninguneados y abandonados. Hemos oído cómo con mucha indignación denuncian que no se sabe la verdad de lo que ocurrió. Acusan a quienes lo investigaron oficialmente y también a los jueces que cerraron el caso de impedir que se conozca la verdad. Pilar Viera es la presidenta de la Asociación de Afectados. Decía que no fue la mala suerte ni el fallo de los pilotos. Denunciaba que se han borrado las huellas del camino que lleva a la verdad. La escuchamos.
¿Qué se le puede decir a quien tiene la habitación vacía 9 años después con las cosas intactas del que no está? ¿Cómo atenuar el dolor de quien tiene en su casa las urnas con las cenizas de sus dos únicos hijos esperando partir junto a la eternidad? ¿Cómo decirle que a pesar de los esfuerzos inimaginables que hacemos, no podemos explicarle por qué murieron los suyos, por qué falló todo?
Una de las cosas concretas que piden es que se desclasifiquen los informes que llegaron de Estados Unidos, que siguen siendo secretos. Hoy han rendido homenaje a sus seres queridos aquí en el aeropuerto de Barajas, donde están las placas con los nombres de los 154 fallecidos y en el lugar del accidente.
Carlos Baiseras es el marido de una de las víctimas de Spanair. Ese 20 de agosto de 2008 desayunó con su mujer y la llevó hasta el aeropuerto. Fue la última vez que la vio. Él mismo lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
Yo estaba en Madrid, me acuerdo que mi esposa cogía el avión a la una, yo la llevaba al aeropuerto, desayuné con ella y la dejas aquí, te despides y bueno, y nunca más la volví a ver. Y bueno, pues el peor día de la vida de cualquier persona, lo que nunca deseas que le pase a nadie, ¿no? Pues nos pasa a nosotros.
Carlos dice que el dolor se ha ido mitigando, pero reconoce que no ha podido perdonar que su mujer perdiera la vida en un accidente que, según asegura, se podría haber evitado.
Pues se van curando, pero porque hay que seguir adelante por ti mismo y por la familia y por todos. Pero se olvida, pero no se perdona lo que pasó aquel día que no tenía que haber pasado.
La de Carlos Baiseras es una de las muchas historias que nos dejó aquella tragedia de Spanair. Su mujer y otras 153 personas murieron al estrellarse ese avión hace hoy 10 años. Y a las 2 y 7 minutos de la tarde queremos hablar con Javier Martín Chico. Es director del Departamento Técnico del Sindicato de Pilotos SEPLA. Don Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
10 años después, con la causa penal archivada, ¿se puede decir que se sabe toda la verdad de lo que pasó?
Bueno, la verdad es que el informe que hizo la Comisión de Investigación de Accidentes Española es bastante completo, pero bueno, se han quedado algunas cosas, como puede ser el fallo del sistema del TOWS, el famoso TOWS, que es el Takeoff Warning System, es decir, el sistema que avisa a los pilotos de si el avión está con la configuración correcta y con todo correcto para el despegue, falló. Y lo que no podemos ver en ese informe es la razón de ese fallo, ¿por qué falló este sistema?
¿Y no se puede saber?
Pues realmente un poco también, pues supongo que a raíz de esto, pues la Asociación de Familias de Víctimas de Familiares del JK han seguido esta lucha por esclarecer los puntos que no estaban esclarecidos en este informe. Supongo que es complicado saber, evidentemente, porque estuvieron bastante tiempo hasta que salió el informe final, incluso más del recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional, pero el hecho es que no tenemos los resultados de por qué falló esta alarma, que realmente es la última barrera que en los aviones a día de hoy y en aquellos años existe para saber que el avión está perfectamente configurado para despegar.
La justicia dio carpetazo al asunto y culpó a los pilotos que lamentablemente también fallecieron.
Sí, correcto, sí. Sí, en los accidentes realmente nunca podemos decir que hay una causa, salvo un porcentaje ínfimo, no podemos decir que hay una causa por la que ocurre el accidente. Siempre es un eslabón, es una cadena con eslabones, con diferentes fallos. Uno de ellos puede ser el error humano, muchos accidentes puede estar involucrado de alguna manera el error humano, pero no quiere decir que sea la causa principal del accidente, ni mucho menos.
O sea que puede ser una combinación de fallo técnico y fallo humano, no una de las dos cosas sola.
Sin duda. De hecho, eso es, normalmente los accidentes siempre son combinaciones de múltiples fallos, y que probablemente si corregimos cualquiera de esos eslabones que se ha roto en esa cadena, el accidente no ocurre.
¿Ha mejorado la seguridad aérea en estos 10 años? ¿Se ha aprendido algo de este accidente?
Sí, evidente, por supuesto, de todos los accidentes se aprende mucho. Es cuando más, pues evidentemente, desgraciadamente es cuando más información hay sobre lo ocurrido. Entonces se trabaja sobre eso, se trabaja siempre, digamos así, sobre tres puntos, que son los sistemas del avión, lo que se puede mejorar de los sistemas, los procedimientos y entrenamiento de pilotos, y luego lo que es un poco el papel de la autoridad a nivel de supervisar esas operaciones, a nivel de supervisar que se cumplen las tareas de mantenimiento correctamente, que se cumplen los procedimientos de la compañía y demás.
Don Javier Martín, director del Departamento Técnico del SEPLA, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, un placer, Lorena. Gracias a vosotros.
Ese 20 de agosto de 2008 quedó marcado en la mente de todos los que seguimos aquel accidente. Y por él, 10 años después, te pregunto a ti, ¿crees que la seguridad aérea en España ha mejorado después de la tragedia? ¿Y en el mundo? ¿Crees que todo sigue igual? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Javier dice que a él no le preocupan tanto los errores humanos porque son muy pocos, sino que me preocupan más los fallos mecánicos porque esta tendencia de hacer vuelos más baratos de las compañías low cost no sabe hasta dónde va a llegar. Nacho piensa que ha mejorado, pero que seguirá habiendo fallos humanos, mecánicos, climatológicos, etcétera. Los controladores son humanos y los pilotos también. Y Teresa dice que todo sigue igual. Cuando ocurre una desgracia nos ponemos muy serios con la seguridad, pero poco tiempo después se nos olvida y empiezan a primar los intereses económicos. Manda tu mensaje de voz, tus notas de audio al WhatsApp del programa al 637-23-0000, que te escuchamos. Escuchamos tus notas de voz al 637-23-0000.
Y este lunes.
Creo que la seguridad a nivel internacional y a todos los niveles ha mejorado bastante, bastante. La seguridad 100% no existe, pero la seguridad ha mejorado mucho, mucho, mucho.
Pues yo que tengo la suerte de poder viajar mucho y que soy siempre por ocio, desde luego lo que es para entrada y salida, sobre todo para entrada de aeropuertos, ha mejorado tantísimo que se ha perdido completamente el glamour que tenía volar. Pero eso sí, yo creo que ha ganado mucho en seguridad.
Los datos no mienten. El avión sigue siendo uno de los transportes más seguros que hay en el mundo y los accidentes provocados por errores humanos son muy difíciles de que desaparezcan y, por desgracia, seguirán ocurriendo. Eso sí, esperemos que haya que esperar muchos años. Es obvio también que la tecnología mejora y que cada vez es más seguro viajar en un avión.
La opinión de los oyentes en Mediodía COPE. Y este lunes te estamos contando también la carta en la que el Papa Francisco ha condenado los presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Una carta en la que el Santo Padre asegura que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y tratar de reparar el daño causado. Estamos en el Vaticano. Eva Fernández.
Sí, Lorena, se trata de una carta sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia. Dirigida a todo el pueblo de Dios, Francisco responde con rotundidad al daño causado por los abusos a menores cometidos por el clero. Unas heridas que nunca prescriben. En una clara referencia al informe de la Corte Suprema de Pensilvania, el Papa subraya que el dolor de las víctimas y de sus familias es también nuestro dolor. En la carta, Francisco reconoce que se han demorado en aplicar sanciones, pero confían que con los medios actuales se eliminará de raíz la gravedad del daño que se estaba causando a tantas vidas. Por este motivo, asegura el Papa, la Iglesia tiene obligación de condenar con fuerza estas atrocidades, así como de unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte.
Y este lunes estamos también pendientes de una importante operación que se ha llevado a cabo en Málaga contra la pornografía infantil en Internet. Hay 4 detenidos y más de 400 vídeos en los que se ve cómo se practicaban esos abusos a menores. Ignacio Visier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué datos tenemos de esa operación?
Bueno, sí, los 4 detenidos son de nacionalidad española y tienen entre 36 y 48 años. La policía ha realizado en total 6 registros, incautando un centenar de dispositivos de almacenamiento de archivos con material pedófilo. La investigación comenzó desde Estados Unidos, localizaron la IP de varios ordenadores que compartían este tipo de archivos en Málaga. A través de ellas localizaron esos 6 domicilios. Tras un primer análisis, además de esos 400 vídeos de abusos a menores que se encontraron en una de las viviendas, se han encontrado múltiples imágenes de contenido explícito pornográfico de menores de edad.
Y desde hoy en Venezuela tienen nueva moneda. El régimen de Maduro ha reconvertido el bolívar para tratar de combatir la hiperinflación que vive el país. Una medida que no ha aplacado los ánimos, más bien todo lo contrario, Mariló Pardo.
La nueva moneda se denominará Bolívar Soberano. Todos los salarios y precios deberán ajustarse a esta nueva denominación. Para intentar mejorar la economía, Nicolás Maduro también ha anunciado que el salario mínimo se multiplicará por 35. Los venezolanos afrontan con incertidumbre estas medidas. Gabriela Zara, venezolana en Madrid, cuenta que aquellos que actualmente cobran en dólares son los afortunados.
Una persona que tenga ingresos en dólares puede sobrevivir. Ese es el caso de mi familia porque mi mamá, mi hermana y mi padre viven en Caracas con $300 al mes. Entonces, en verdad, teniendo ingresos en dólares, sobrevives. Teniendo ingresos en bolívares es bien complicada, sobre todo sueldo mínimo.
No es la primera vez que Venezuela se enfrenta a una conversión monetaria. En 2008 se quitaron 3 céntimos al bolívar. Muchos venezolanos creen que esta medida hará que aumente el valor de los precios.
¿Quién es usted?
El hermano de Vincent.
Gemelos. ¿Cómo lo oye?
Lo que suena es un fragmento de Los gemelos golpean dos veces, una de las películas más populares de Danny DeVito. Y es que el actor va a recibir el premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Sefi García.
Pues sí, el liante y entrañable hermano gemelo de Arnold Schwarzenegger en esta película ha participado en más de 50 títulos, algunos muy conocidos. Es el padre que no comprende a la pequeña Matilda.
¿De dónde ha salido todo esto?
De la biblioteca.
¿De la biblioteca? Tú no has puesto los pies en ninguna. Solo tienes 4 años.
6 y medio.
Tienes 4.
Un supervillano de Batman, el pingüino.
Quizá no sea un buen momento para comentarlo, pero mi permiso de conducir ha caducado.
O el sucio editor de una revista amarilla en L.A. Confidencial.
Tiene un negocio de putas. Putas de lujo operadas para parecer estrellas de cine. Y hace chantajes en mi coche.
El abogado de la guerra de los Rose y uno de los personajes en Alguien voló sobre el nido del cuco, La fuerza del cariño. Películas que han triunfado con fuerza en el mundo. Danny DeVito, el secundario bajito y simpático, es además de productor de pelis como Pulp Fiction. Con Eric Brockovich fue candidato al Oscar. Tiene un Globo de Oro por su papel en la serie Taxi, era Louis de Palma. El 22 de septiembre, Lorena, a sus 74 años, recogerá el premio del Festival de San Sebastián.
Pedazo carrerón, Sefi, ¿eh?
Maravilloso actor.
¿A ti te gusta de actor, Danny DeVito? Santi Duque, buenas tardes.
Por supuesto que me gusta, buenas tardes.
La mejor, los gemelos golpean dos veces, yo creo, ¿verdad?
Matilda.
Sí, bueno.
Para gusto los colores.
Correcto, sí.
Bueno, vamos a lo tuyo, a los deportes.
No me quiero mojar. Es que estaba pensando si salía en Casino, que creo que sí que sale en Casino.
Yo creo que sí.
Y
sí.
Me gusta mucho su papel en Casino.
Bueno, partidazo esta tarde en Mestalla, Santi.
Sí, también los lunes a las 8. Valencia, Atlético de Madrid, dos de los equipos que mejor se han reforzado y que más ilusionan a las aficiones. El Atleti, eso sí, pendiente del futuro de Felipe Luis, que ha pedido salir al Paris Saint-Germain. A las 10, Athletic de Bilbao Leganés, estreno en los dos banquillos, Berizzo contra Pellegrino. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8. Por cierto, que en el Athletic de Bilbao se queda fuera de la convocatoria Remiro. Sigue el lío en la portería en el conjunto bilbaíno. Ya saben que Barcelona y Real Madrid estrenaron su andadura en la Liga con victoria. Los azulgranas impusieron al Alavés 3-0 el sábado, doblete de Messi. Los de Lopetegui ganaron anoche al Getafe 2-0 en el Bernabéu, con gran protagonismo para Gareth Bale, que parece decidido a coger el testigo de Cristiano Ronaldo. Hoy también reclama la atención el fútbol femenino. La selección española se enfrenta a la anfitriona, a Francia, en las semifinales del Mundial Sub-20 a las 7:30. Nunca habían llegado hasta esta ronda y quieren seguir haciendo historia. Y en ciclismo, este sábado arranca en Málaga la edición número 73 de la Vuelta a España. Los equipos están anunciando esta mañana a sus 8 corredores y la mala noticia para el ciclismo español es la confirmación oficial por parte de Movistar de la baja de Mikel Landa, que no ha podido recuperarse de sus lesiones sufridas en la caída en San Sebastián.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope, estar informado.
Vuelven los lunes de fútbol. Este lunes, desde las 8, Valencia, Atlético de Madrid, en COPE.
A Valencia nos vamos.
Vive la liga con nosotros. Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Estas son las 3 noticias que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con Ángela Sánchez. El Papa Francisco reafirma su compromiso contra los abusos sexuales.
Tras las agresiones a menores de una parte del clero en Pensilvania, el Santo Padre, en una carta abierta al pueblo de Dios, asegura que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. En la misiva, el Papa Francisco dice que el dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor.
La Moncloa abre sus puertas a los ciudadanos.
Será a partir del próximo mes de septiembre. Cualquier persona que lo desee podrá visitar la residencia del presidente del gobierno. Será una visita semanal con un recorrido guiado que va a comprender un paseo por el complejo y sus jardines.
Y Danny DeVito, premio Donostia.
El actor norteamericano, popular por sus papeles cómicos, va a recibir el premio en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará entre el 21 y 29 de septiembre. Danny DeVito ha participado en más de 50 películas como La Guerra de los Rose o Los Ángeles Confidencial.
Abdelouha Taïg es un argelino de 29 años, tenía DNI español y vivía en Cornellà, en Barcelona. Es el hombre que esta mañana ha sido abatido a tiros por los Mossos de Escuadra en una comisaría. A las 6 de la mañana entró armado con un gran cuchillo al grito de Alá es grande. La casa donde vivía se encuentra en estos momentos acordonada y es que está a solo 3 calles de esa comisaría donde ha ocurrido todo. Los Mossos de Escuadra investigan el ataque como un atentado terrorista. Nos vamos de nuevo hacia la ciudad condal. Última hora, Silvia Martínez.
Según ha detallado el comisario superior de los Mossos, Rafael Comas, el atacante llamó de forma insistente al interfono de la comisaría. De esta manera accedió al vestíbulo. Comas explica los motivos por los que el caso se está tratando como un ataque terrorista.
Es, por un lado, porque es un atentado, porque hay una agresión clara contra la vida de un agente de policía dentro de un edificio policial. 2, porque el individuo hacía consignas de Alá, aunque el resto de palabras eran inteligibles.
El juez de guardia de Cornellà ha encargado pruebas de balística a incautar el arma de la Mossu que abatió al atacante. A esta hora, el grupo especial de intervención realiza el registro del domicilio del atacante y han desalojado a 24 familias de este bloque de viviendas.
Los Mossos, como te decía, están investigando el ataque como un atentado terrorista. Solo 3 días después del aniversario de la masacre de las Ramblas, de nuevo también en Barcelona, reaparece el zarpazo yihadista. Los vecinos de Cornellà, una localidad de unos 90.000 habitantes en el área metropolitana de la ciudad condal, siguen con el miedo en el cuerpo.
Esta mañana cuando me he enterado, digo, qué raro. Antes sí que era normal. Tenía su pareja, 2 niñas, bien. Pero ya cuando empezó a venirse aquí el pañuelo en la cabeza y eso, pues...
Cuando pasan estas cosas, pues piensa que cualquier vecino tuyo también le puede pasar. Actúa como un vecino normal, pero luego entonces salen estas cosas y te da miedo que te pueda pasar a un vecino tuyo.
Y te lo estamos contando en este Mediodía COPE. Hoy se cumplen 10 años de una de las mayores tragedias aéreas que ha sufrido nuestro país. Un vuelo de Spanair que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria se estrellaba nada más despegar. Murieron 154 personas. Eran las 2:20 de la tarde. La torre de control de Barajas daba el aviso de que el avión JK-5022 se había estrellado.
Hay un accidente a la parte derecha de la 33 izquierda.
En la cabina del avión, minutos antes del siniestro, uno de los pilotos preguntaba si había un fallo en el motor porque la sonda que mide la temperatura del aire se calentaba, marcaba 99 grados, cuando en su lugar debía señalar 28.
Oye, motor.
¿Cambia roles?
No, lo han quitado.
Se abortó el primer intento de despegue, pero minutos después el avión volvía a despegar. Pero en esta ocasión no se desplegaron los alerones delanteros y un minuto después el aparato impactó contra el suelo antes de explotar. Una nube de queroseno cubrió Barajas. Los bomberos fueron los primeros en llegar.
Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego.
Murieron 154 personas. Las familias siguen pidiendo justicia. Nos vamos hasta el aeropuerto de Barajas. Allí está nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué dicen los afectados?
Pues lo que nos dicen es que olvidar es imposible, las heridas no cicatrizan, permanecen abiertas, nos dicen las familias de las víctimas, porque no saben realmente qué es lo que pasó y eso sí que ayudaría mucho. Se sienten ninguneados y olvidados tras unas investigaciones que denuncian solo han querido construir un muro para tapar la verdad. No fue solo un fallo humano, mantienen, y acusan de ello a la compañía, a la aseguradora y la administración. Enar Guerrero es hermana de uno de los fallecidos.
Sí, totalmente ninguneado. Estamos hablando hace 10 años y aquí nada más que se habla de que los pilotos lo hicieron mal. Y no tiene sentido que un avión que cuesta millones de euros lo puedas dejar solamente al día que pueda tener un piloto y un copiloto. Evidentemente, ellos tuvieron un error, hoy no están entre nosotros, pero los errores previos nos han depurado y eso nos lleva a que nosotros nos sintamos olvidados por la justicia y ninguneados por la administración.
Piden el informe del fabricante del avión, que nunca se ha desvelado. 10 años después, solo les queda la comisión de investigación del Congreso a partir del 5 de septiembre y una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pues por esta tragedia te estamos hoy preguntando en Mediodía COPE. ¿Y tú qué piensas? 10 años después de una de las peores tragedias de la aviación española, ¿crees que ha mejorado la seguridad o crees que todo sigue igual? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues mira, estamos leyendo tus mensajes en el Twitter @mediodiacope, en Facebook @mediodiacope, y escuchamos tus notas de voz al 637-23-0000.
Yo creo que hemos mejorado, aunque se podría mejorar mucho más para que no volver a ocurrir en ningún país.
Por supuesto que la seguridad aérea ha mejorado. Y no solamente eso, sino que dentro de los controles de aviones no cabe ninguna interpretación. Se cumple estrictamente la normativa.
¿Por qué razón los informes que proceden de Estados Unidos están bajo secreto? No lo entiendo, son informes técnicos.
Humildemente creo que la seguridad aérea en todo el mundo ha mejorado bastante. No obstante, merecen una aclaración concreta y exacta de lo sucedido. Y hasta el momento creo que no se les ha dado. Por lo tanto, tienen mi total apoyo.
Ya sabes, queremos saber tu opinión, así que manda tus mensajes de voz, tus notas de audio al WhatsApp del programa, al 637-23-0000. Déjalas que te escuchamos.
Y este lunes nos deja también buenas noticias, al menos para los 177 inmigrantes que viajan a bordo del barco de la Guardia Costera Italiana y que está varado cerca de la isla de Lampedusa. Por fin, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha abierto uno de los puertos para acogerlos. Eso sí, tras amenazar al resto de países europeos. Estamos en Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, pero eso sí, solo si algún país europeo se ofrece a recibir a parte de estos 177 inmigrantes. Italia solo en ese caso permitirá su desembarco, porque en caso contrario persiste la amenaza de que sean devueltos a Libia, una circunstancia que violaría los acuerdos internacionales, puesto que este país no es considerado un puerto seguro. Salvini insiste en que Italia ya ha hecho de su parte, acogiendo a más de 700.000 personas. Entre los inmigrantes que se encuentran a bordo del Diciotti a cargo de la Guardia Costera Italiana, no lo olvidemos, hay 6 mujeres y 34 menores. 13 de los rescatados han tenido que ser evacuados a Lampedusa debido a problemas de salud.
Esa es la última hora desde Italia que nos cuenta nuestra compañera Eva Fernández. Mientras, aquí en España, este fin de semana ha proseguido llegando inmigrantes, más pateras, a las costas andaluzas. Y es que en lo que llevamos de año han llegado más de 26.000 personas. 26.000 personas. Desde el otro lado, en Marruecos, se han puesto en marcha redadas masivas de inmigrantes que, incluso teniendo papeles, podrían ser deportados al sur. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las promesas económicas que ha ofrecido la Unión Europea a Marruecos para el control de los flujos migratorios en la frontera sur ha tenido ya sus primeros efectos, porque este país ha iniciado unas redadas masivas de inmigrantes con y sin papeles. Se trata literalmente de una caza de negros, nos dicen los propios inmigrantes desde las ciudades del norte, desde Tánger o Tetuán, a los pies de Ceuta. La mayoría de ellos son introducidos en autobuses forzosamente, como nos explica Musa, de Nigeria. Las autoridades están arrestando a centenares de personas, abaten las puertas de sus viviendas y los sacan violentamente, los introducen en autocares. Muchos de los subsaharianos han intentado incluso saltar de los autobuses y alguno ha terminado muriendo en el intento. Son las declaraciones de Musa, de Nigeria, que lleva 5 años aguardando en Marruecos para pegar el salto a Europa.
Y estamos muy pendientes de que pase a disposición judicial el autor del tiroteo en Castillo Tejeriego, en Valladolid, en el que resultaron heridas 3 personas que permanecen ingresadas. Nadie sabe qué pasó. Los vecinos de este pueblo de 200 habitantes no salen de su asombro. El hombre disparó a bocajarro con una escopeta de caza a los que estaban en el bar de la localidad. Carolina Tabanera.
Una escopeta, por cierto, que todavía no ha sido localizada. A la espera de pasar a disposición judicial, la policía y la Guardia Civil siguen interrogando al presunto homicida de 32 años que cometía esta barbaridad en un municipio que hoy se ha levantado con las banderas ondeando a media asta en señal de duelo y condena por lo ocurrido. Virginia Marcones es la delegada del Gobierno.
Todavía no ha pasado a disposición judicial y, por supuesto, en nombre del Gobierno de España, dar el pésame a los familiares del fallecido y desear una pronta recuperación a los heridos.
Aún no han trascendido las razones que le llevaron a disparar contra las personas que se encontraban en el bar, dejando un fallecido y tres heridos, uno de los cuales ya ha sido dado de alta. El más grave ha salido ya de la UCI y el otro afectado permanece ingresado en el mismo hospital.
Y nos vamos hasta Casetas, en Zaragoza. Un coche ha arrollado a tres personas que se encontraban en una calle de la localidad. Hay dos detenidos que se han dado a la fuga tras el accidente. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Los presuntos autores del atropello múltiple de Casetas han sido detenidos por la Guardia Civil. Tras subirse a la acera y atropellar a tres personas, el vehículo se ha dado a la fuga. Sus dos ocupantes han sido localizados en un hotel del barrio zaragozano de Utebo. Se trata de un hombre de nacionalidad española, pero de origen marroquí, y de una mujer cubana. Ambos serán acusados de un delito contra la seguridad del tráfico por conducción temeraria bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Antonio González, portavoz de la Guardia Civil.
Se les ha localizado en un hotel en el que estaban alojados. Ambos tienen unos 25 años. Lo que se les imputa a los dos detenidos es un delito contra la seguridad del tráfico.
Los tres heridos son un matrimonio de 60 años y un hombre de 45, todos ellos vecinos de Casetas. Han sido trasladados al Hospital Clínico y al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Y en Grecia hoy es un día para recordar y para celebrar. Hoy termina el programa de rescates que impulsó la Unión Europea tras la quiebra en el país hace 8 años. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Atenas recupera por fin el control de sus cuentas, aunque hay que decir, hay sombras.
Así es, hoy se escribe el último capítulo del drama griego. Hoy, 8 años, 3 meses y 19 días después, el país heleno pone fin a la asistencia financiera y recupera su autonomía. Lo hace después de un triple rescate, cerca de 300.000 millones de euros que le obligaron a durísimos recortes sin precedentes en la Unión Europea. Por ejemplo, las pensiones fueron rebajadas hasta en 4 ocasiones y los ciudadanos se echaron a la calle. Es el sonido de las calles en Grecia de una gran fractura social y económica que aún hoy perdura. Un 20% de paro, 25% menos de riqueza nacional y un 27% de la población que no puede pagar las facturas mensuales. Ramón Moreles, economista y analista de Experiencia Trading. Es un día histórico, dicen las autoridades europeas. Es cierto que se evitó la caída del país heleno, que la frágil Europa no saltó por los aires, aunque pasarán años hasta que Grecia y sus ciudadanos recuperen lo perdido. Y además se abren otros frentes, Turquía e Italia, sin ir más lejos.
Y aquí en España, la actualidad política sigue marcada por el desafío independentista tras las palabras de Quim Torra, en las que pidió atacar al Estado. Con esa declaración de intenciones del presidente de la Generalitat, el líder de Ciudadanos ha pedido hoy aquí, en COPE, reactivar el 155 en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
En efecto, Albert Rivera ha lanzado desde los micrófonos de Herrera en COPE una solicitud formal a Pedro Sánchez para que dé el primer paso para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución e intervenir las competencias de la Generalidad de Cataluña. El líder de Ciudadanos ha instado al presidente del Gobierno a tomarse muy en serio los llamamientos de Quim Torra a atacar el Estado.
Soy partidario de aplicar el 155 sobre las competencias concretas hasta que el señor Torra diga acato la Constitución y, por tanto, se acabó el proceso. ¿Cuál es el problema? Que el señor Sánchez depende de los supremacistas y de los separatistas para estar en Moncloa de alquiler.
Las amenazas del presidente de la Generalidad ya han llevado al PP a reclamar de Sánchez que explore la vía judicial, dado que podrían traducirse en un delito de apología. Pablo Casado ha trasladado de nuevo su exigencia de mantener fortaleza frente a los independentistas con defensa de la legalidad. Si, en cambio, el actual escenario se mantiene, el 155 estará servido para el jefe de filas de los populares.
Y o el Gobierno de España pone freno a estas cuestiones, o el Partido Popular solicitará la activación del artículo 155 y además pudiendo ofrecer los votos en el Senado suficientes para que entre en vigor.
El Ejecutivo ha venido quitando hierro a la bravata de Quim Torra, tachándola de inaceptable, sí, pero negando que una frase sea un ataque, a la vez que ha reclamado lealtad a la oposición.
Y te cuento ahora que los jóvenes españoles son de los últimos en independizarse de la Unión Europea. Los motivos, pues básicamente económicos, pero también culturales, Antonio Mateo.
Y somos sextos por la cola en irnos de casa de nuestros padres. Dejamos nuestro hogar con 29 años de media, según datos de Eurostat. Dificultad para encontrar trabajo, sueldos bajos, contratos temporales e inseguridad económica son las causas que retrasan la salida del hogar familiar. Francesc Núñez, sociólogo de la Universitat Oberta de Cataluña, señala motivos más culturales.
Irse de casa es limitarse, porque te vas ya a trabajar en eso, con esa persona, y la vida se te hace como más estrecha y a veces más difícil.
Y entre esos motivos culturales señala además que dejar la casa de los padres no se vive con demasiada urgencia.
Sobre todo las comidas o los ratitos de ver el sofá.
Siempre son contratos temporales y consigues ahorrar tanto para poder irte de casa.
Pensión completa, donde tienes comida, alojamiento.
Son los motivos que hacen que tardemos hasta 8 años más que los primeros de Europa, los suecos, en salir de casa.
Y hay más historias desde el lunes 20 de agosto que te contamos en un minuto. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Lo primero, ¿qué?
Pues mira, te cuento, han descubierto en Japón un caballito de mar de solo 15 milímetros de largo.
Eso no se ve, ¿eh?
Muy chiquitito, como un granito de arroz. Se trata de Hippocampus japapigu. Este segundo nombre, el de japapigu, proviene de la expresión inglesa cerdo japonés, y es que dice que los descubridores, bueno, pues que le han mirado a la carita y que les ha parecido pues que se parece a un cerdo
pero
japonés.
¿Pero con los 15 milímetros se le puede mirar a la cara?
Oye, con una lupa, digo yo.
Bueno, alguna cosa más, Eva.
Sí, hoy es el Día Mundial de las Patatas Fritas.
¡Qué rico! A estas horas me apetece.
Sí, los expertos dicen que el truco está en freírlas con buen aceite bien caliente, dejarlas tostaditas, sí, y después echar bastante sal. Sanas no sé si son, pero ¿a quién no le gustan las patatas fritas?
Que levante la mano. A ti y a mí nos encantan.
A mí me encantan.
Gracias, Eva. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes de 1 a 3, con Antonio Herray y Marta Ruiz.